repaso de las noticias haciendo un resumen de los datos más destacados que deja la pandemia en nuestro país en plena segunda ola de coronavirus. Según el recuento de las comunidades autónomas, esta semana se han comunicado 867 nuevos fallecimientos por coronavirus. La semana pasada fueron 972, por lo que en total ascienden a 50.873 personas. Contrariamente a lo que se empeña el Ministerio de Sanidad en intentar demostrar, Navarra es la comunidad que encabeza la lista de más muertes por millón de habitantes esta semana, con 45,9. Le sigue Aragón, con 42,4 muertes por millón de habitantes. Y Madrid se sitúa en tercera posición, con 41,4 muertes por millón de habitantes. Solo 5 comunidades se mantienen por debajo de las 10 muertes por millón de habitantes. Son Asturias, Canarias, Cantabria, Murcia y la Comunidad Valenciana. En líneas generales, en la mayoría de comunidades se ha producido una estabilización o incluso un ligero descenso con respecto a la semana pasada, con la excepción de Navarra, Castilla-La Mancha y Galicia, que encadenan 2 semanas consecutivas de aumento del número de fallecidos. Y en cuanto a la ocupación de las UCI, otro de los indicadores que marcan la presión que sufren las comunidades autónomas, hay que destacar que los ingresos en UCI siguen subiendo a nivel nacional. El mayor repunte de esta última semana se ha producido en Castilla y León y Cataluña. No obstante, en varias comunidades bajan ligeramente las cifras, como es el caso de Madrid. De nuevo, estas cifras facilitadas por las comunidades autónomas no coinciden con las que ofrece el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.
Bueno, pues tenemos que esta semana, afortunadamente, crucemos los dedos para ver qué pasa la semana que viene, se ha producido un descenso del número de fallecidos con respecto a la semana anterior. La semana anterior fueron 972, esta semana 867, o sea, más o menos los mismos que hace 2 semanas. Veremos cómo evoluciona en semanas sucesivas, pero pues es lógico que las cifras bajen o al menos se moderen cuando te ves obligado a imponer medidas de confinamiento. Recordemos que no es solo Madrid, con 9 de sus mayores municipios confinados, sino que también Castilla y León ha confinado 2 capitales de provincia y en numerosos otros sitios de España están confinados pues una infinidad de municipios allí donde la tasa de contagio es más alta. Lógicamente esas medidas tienen que redundar sí o sí en que al menos se frene la expansión del coronavirus, pero sigue siendo la situación enormemente preocupante en muchos sitios y especialmente hay 3 donde no se frena la subida en el número de fallecidos, sino que sigue aumentando las cifras, que son Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, donde las 3 pues están evolucionando a peor. Y en cuanto a UCIs, son Castilla y León y Cataluña donde peor está evolucionando la situación en esta última semana. ¿Qué nos puede esperar para semanas sucesivas? Pues cruzando los dedos y poniéndonos en el mejor de los casos, permaneceremos estabilizados. Si las cosas se complican porque continúa la cadena de contagios y no tiene pinta de que estemos tomando las medidas adecuadas para evitarlo, pues entonces seguiremos viendo que con repechos, pero las cifras seguirán al alza. Por tanto, ¿motivos para el optimismo? Lo siento. Soy muy pesado y ya sé que a la gente le gusta escuchar buenas noticias, pero motivos para el optimismo no hay de momento ninguno. Sigan protegiéndose porque las administraciones públicas no lo están haciendo. Lo único que podemos hacer cuando fallan todas las medidas anteriores, cuando caen todas las murallas anteriores porque quienes deberían defenderlas no lo hacen, pues es defendernos nosotros mismos. Usen la mascarilla. Fundamental. Fíjense ustedes en todos los brotes que se han producido en España, de los que ustedes hayan oído hablar. Todos. Bueno, habrá alguna excepción. Pero todos se producen cuando se dan dos condiciones simultáneamente. Primero, entorno cerrado y sin filtros y sin nada, es decir, aglomeración de gente en un sitio cerrado. Y segundo, que esa gente no usa mascarilla o la usa mal. Si no se dan las dos condiciones simultáneamente, es raro que haya un brote. Si es entorno cerrado, pero la gente usa mascarillas, por regla general, no se producen brotes. Y hay casos en la literatura médica para dar y tomar. Ejemplo, un caso en Estados Unidos, dos peluqueros que estaban contagiados de coronavirus atendieron a 160 clientes. No contagiaron a ninguno. ¿Por qué? Pues porque usaban mascarilla todos, todo el rato. Y eso que era entorno cerrado, pues no contagiaron a ninguno. A la inversa, Corea del Sur, un caso en una cafetería. Una clienta súper contagiadora contagió a 65 clientes, pero a ningún camarero. ¿Por qué? Pues porque los clientes no llevaban la mascarilla todo el rato, mientras que los camareros sí. Así que lo repito, los brotes se producen en sitio cerrado y donde además la gente no usa mascarilla o la usa mal. Ejemplos: cadenas de producción donde para el obrero es difícil llevar la mascarilla bien puesta todo el rato. Ejemplo: aglomeraciones de temporeros en el campo que duermen hacinados en un chamizo. Ejemplo: colegios. Ejemplo: pues cualquier sitio donde la gente entre y se quite la mascarilla a ratos o todo el rato. Discotecas. Ejemplo: fiestas familiares. Se juntan en una casa y se empiezan a dar todos abrazos y se bajan la mascarilla porque al fin y al cabo estamos en confianza, en familia y seguro que estos no están contagiados. Pues resulta que alguno no está. Sitio cerrado. Mascarilla todo el rato. Y oiga, si no, pues arriésguese. Sitio abierto. Pues en sitio abierto es mucho más difícil. La probabilidad de contagio, no sé, supongo que cuantificarla es difícil. Solo he visto un artículo médico y fue hace tiempo donde la cuantificaban. Y decían que era 19 veces menos probable contagiarse al aire libre que en un sitio cerrado. Entonces al aire libre es muy raro que se produzcan contagios. Muy raro que se produzcan brotes, salvo que aglomeres a 20.000 personas en un espacio reducido y encima todos se pongan a darse besos y abrazos. Ejemplo, manifestación del 8M. Lo dicho, para las semanas siguientes, pues crucemos los dedos. Ojalá que este, en fin, pequeño parón de la subida de muertes pues continúe adelante y empiecen a descender, pero no tiene pinta. Así que extremen las precauciones, porque nadie lo va a hacer por ustedes. ¿Por qué digo que las autoridades no están protegiéndoles y que por tanto deben ustedes protegerse ustedes y a su familia? Pues porque el espectáculo dantesco que hemos visto ayer con respecto a las medidas en la Comunidad de Madrid, pues en fin, invita a sospechar que todos los políticos, unos más y otros menos, están atentos a cualquier cosa menos a las consideraciones médicas. Ahora les entro en el detalle, pero escuchemos lo que pasó ayer, que fue, por supuesto, la noticia del día. El "sus vais a enterar" de Sánchez.
El gobierno de Pedro Sánchez decide implantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, desoyendo las medidas que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había propuesto para frenar la pandemia del coronavirus. De manera excepcional se reunió ayer el Consejo de Ministros con un único punto del día: cerrar la Comunidad de Madrid decretando el estado de alarma. Francisco Carrera.
El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha decretado el estado de alarma para Madrid para contener la pandemia del COVID-19. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las medidas que establece este decreto, ha querido dejar claro Illa, son las mismas que ya se habían aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud. Illa ha atribuido la decisión del Gobierno a que la presidenta de Madrid ha decidido no hacer nada.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte. ¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus?
Las restricciones selectivas de la movilidad comenzaron a las 3 de la tarde con un dispositivo especial del gobierno, para lo que han movilizado a 7.000 agentes entre Guardia Civil y Policía para controlar los accesos y las salidas. Pese a que el decreto del estado de alarma no se había publicado aún en el boletín oficial, como es preceptivo para su entrada en vigor, en Madrid se produjeron los primeros controles a primerísima hora de la tarde para disuadir a quienes querían abandonar sus casas en el puente de la Hispanidad. La que no tuvo problemas en desplazarse fue la ministra de Educación, Isabel Celá, que tomó un vuelo con destino a Bilbao en contra de las recomendaciones del gobierno de Sánchez, que solicitó la restricción de movimientos. Celá decidió desplazarse después de aprobar el estado de alarma en el Consejo de Ministros, es decir, después de prohibir al resto de ciudadanos que viven en Madrid salir de la ciudad. Las reacciones de la Comunidad de Madrid a este decreto del estado de alarma no se han hecho esperar. Enrique López, consejero de Justicia, era entrevistado en esta casa, en Es Radio, donde confirmó que pondrán los medios para levantar este decreto de alarma que confina a Madrid capital y a otros 8 municipios.
Madre mía, esto es una noticia que tengo que comentar, y para comentarla pues casi necesitaría una enciclopedia, aunque solo sea por los distintos aspectos que tiene. ¿Les parece que empecemos por la parte técnica? ¿Qué demonios es lo que ha pasado ayer? ¿Qué significa esto del estado de alarma? Me preguntaba ayer un oyente por Twitter, pero entonces esto del estado de alarma nos impone a todos los madrileños lo mismo que nos impusieron en marzo. No. Vamos a ver. Para empezar, el estado de alarma no está aplicado a toda Madrid. Está aplicado a 9 municipios de Madrid. Tiene ese ámbito geográfico. Segundo, el estado de alarma no impone ninguna medida de ningún tipo. El estado de alarma no es más que un método legal, un procedimiento legal, para que el gobierno asuma competencias sobre una determinada materia en caso de producirse ciertas crisis, y entonces pasa a ser el mando supremo en una determinada zona geográfica y para unas determinadas materias. Pero por sí misma, la declaración de estado de alarma no impone ninguna limitación a nadie. Es decir, mañana podría llegar el gobierno y dice: impongo el estado de alarma en todo el territorio nacional. Si después no hace nada, eso no tiene ningún efecto. Simplemente tiene el efecto de que el gobierno toma el mando. Punto. Una vez que toma el mando, puede dictar medidas. Y esas medidas son las que tienen efecto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ayer en Madrid? Pues que el gobierno, resulta que el otro día, coge y dice: no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Comunidad de Madrid y le exijo que haga no sé qué, dice la Comunidad de Madrid. Verdes las han segado. Y entonces llega el gobierno y dice: ah, sí, pues te vas a enterar. Y coge y saca, no una ley orgánica, no una ley, no un decreto ley, no una orden ministerial. Saca una resolución del ministerio por la cual corrige lo que la Comunidad de Madrid está haciendo y limita una serie de derechos de los ciudadanos por sus santas narices. Y eso es, ¿perdón? ¿Pero usted qué se cree que es esto, Burundi? ¿Qué puede usted decirle al bedel del ministerio? Oye, sal y ve por el pueblo, casa por casa, diciendo que a partir de mañana no salgan. Oiga, si quiere usted limitar derechos de la gente, tendrá que usar los procedimientos legales oportunos, no una resolución ministerial. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado la justicia y les ha pegado un varapalo de 3 pares de narices. Les ha dejado en ridículo. Porque era ilegal lo que estaban haciendo. Por cierto, deberían irse a su casa el ministro de Sanidad y el de Justicia, porque debían de ser los dos únicos que no veían que lo que estaban haciendo era ilegal. Ha llegado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha dicho: esto que están haciendo ustedes no se puede. Si quiere usted hacerlo, siga los procedimientos legales oportunos. Y entonces ha llegado el gobierno y usa los procedimientos legales oportunos y dice: pues lo hago, ala, estado de alarma. Le coge, impone el estado de alarma. Lo que ha hecho ayer el gobierno es legal. Es decir, si el gobierno quiere corregir lo que una comunidad autónoma hace, tiene perfecto derecho a poner el estado de alarma. Podría hacerlo por otras vías, que serían quizá más recomendables, Por ejemplo, oiga, saque usted un decreto ley apoyándose en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Emergencia Sanitaria y diga lo que quiere hacer y ya está. Pero, bueno, el gobierno ha decidido que lo hacen por la vía del estado de alarma. Pues perfecto, es legal. Como ya les digo, la declaración de estado de alarma en sí misma no implica nada. Una vez que el gobierno toma el mando con la declaración del estado de alarma en esos 9 municipios de la región de Madrid, entonces ya dicta las medidas que quiere. ¿Y cuáles son las que ha querido? Pues las medidas que incluían en esa resolución ministerial que la justicia le ha tirado abajo, que básicamente consiste en coger las medidas que la Comunidad de Madrid estaba haciendo y extenderlas a los municipios completos. La Comunidad de Madrid estaba confinando barrios y distritos de distintos municipios, es decir, las zonas donde hay más incidencia. Y el gobierno, en su afán de poner el foco en la Comunidad de Madrid, dice, no, a los barrios y distritos no, a los municipios completos. ¿Es legal lo que ha hecho el gobierno? Sí. ¿Es lógico? No. ¿Es recomendable? No. ¿Va a contribuir a disminuir la propagación del virus? No, al contrario, va a ayudar a que el virus se expanda más. Y se lo explico con un ejemplo que todos ustedes lo van a entender. Imaginen un edificio en una ciudad cualquiera. La familia del quinto B resulta que se contagia de coronavirus. Y están los 6 miembros de la familia infectados. Entonces llega alguien con 2 dedos de frente y dice, vamos a confinar a la familia. Al resto del edificio no, porque el resto del edificio la gente les hace las pruebas, resulta que no están contagiados, o sea, pues que sigan haciendo su vida normal, porque les vamos a limitar las libertades si no hay ninguna razón médica para ello. Confinamos a la familia contagiada, eso es lo que haría cualquier persona con sentido común, ¿no? Bueno, pues llega el listo al barrio y dice, no vamos a confinar el quinto B, no vamos a confinar a esa familia, vamos a confinar el edificio entero, porque esa familia es pobre y no hay derecho a confinar solo a los pobres. El del tercero C, que es muy rico, también, que se quede confinado. Y cogen y confinan a todo el edificio y dices, pero leches, ¿es usted idiota? ¿Qué más dará, que el del tercero C sea rico o pobre, o el del quinto B pobre o rico? ¿Me puede usted decir qué razón médica hay para confinar todo el edificio? No tiene sentido. Si los que están contagiados son los del quinto B, confine usted el quinto B. Es más, es que es contraproducente lo que está usted haciendo. Porque si resulta que confina todo el edificio y dice, ala, a partir de mañana no puede salir ninguno del edificio, ni la familia contagiada del quinto B, ni los demás. Pero eso sí, se podrán todos mover por el edificio como Pedro por su casa y convivir en las zonas comunes. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Porque entonces no solo no contienes la expansión del virus, sino que encima facilitas que el virus se propague dentro del edificio, ¿verdad? A que lo entendería hasta un niño de 4 años. Bueno, pues como diría Groucho Marx, que me traigan un niño de 4 años, porque los del ministerio parece que no. Si hay una serie de barrios y distritos en un ayuntamiento, en un municipio, donde tienen una tasa alta de incidencia, pues confina esos barrios. No digas confino perimetralmente todo el municipio y que los de esos barrios que tienen un montón de infectados se muevan libremente por el resto del municipio para contagiar a los de las zonas que tienen menos infectados. ¿En qué cabeza cabe semejante estupidez? Bueno, pues cabe en la de Sánchez, en la de Illa, en la de Fernando Simón. Resulta que en vez de recurrir a confinamientos quirúrgicos, es decir, limitar al máximo los confinamientos a donde sea necesario para no limitar libertades innecesariamente y para evitar que el virus se propague, en lugar de eso cogen y dicen, no, al municipio completo. ¿Me quieren ustedes decir qué razón hay, por ejemplo, para confinar todo el municipio de Madrid, pero no el de Pozuelo, que está pegado a Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que en la frontera entre el municipio de Madrid y el de Pozuelo hay una cosa que dice, virus no pasará? Es ridículo. Y luego ya, las justificaciones dicen, no, así los madrileños no saldrán de vacaciones. Pero ¿es usted idiota? ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente de Parla y del municipio de Madrid no se va a salir de vacaciones este puente? Pero la gente de Pozuelo, de Las Rozas, de Majadahonda, de Torrejón. Bueno, Torrejón no sé si está confinado o no. No. Pues toda esa gente se va a ir de vacaciones a donde le dé la gana, porque no le afecta el estado de alarma que se ha proclamado ayer. Todos los madrileños que no sean de esos 9 municipios van a salir a donde quieran. Y nadie se lo puede legalmente impedir. Ayer leía en Twitter que había una cacereña diciendo: en los accesos a Cáceres la policía parando a la gente para ver de dónde viene. ¿Pero ustedes se dan cuenta de la estupidez? Ayer, por la tarde, parando a la gente que llega a Cáceres. ¿Y usted de dónde viene? Pues vengo de Madrid. ¿Y qué hace aquí? Y dice: ah, es que he salido a las 8 de la mañana y vengo muy despacio, tío. Y como el estado de alarma no ha entrado en vigor hasta las 3. ¿Pero ustedes se creen la cantidad de idioteces, de teatralizaciones, de estupideces que no van a ningún lado, que no ayudan a parar el virus, pero eso sí, que salen en los telediarios, que es lo único que le importa a este puñetero gobierno? Resumiendo, lo que ayer hizo el gobierno fue reaccionar como un niño malcriado al que le han dejado en evidencia la justicia, porque pretendía hacer algo por vías no legales, reaccionar, pues como: ay, me han tirado abajo esa resolución ministerial, está de alarma, toma, os vais a enterar. Bueno, pues mira, legal es. El contenido de las medidas que has puesto, querido Sánchez, es contraproducente. Vas a ayudar a que se propague el virus en lugar de a contenerlo. Y además, encima, ¿no te has dado cuenta de algo importante, Sánchez? Y es que durante meses hemos estado escuchando la idiotez desde el hooliganismo de PSOE y Podemos, de que la culpa de los muertos en la primera ola en las residencias y en los hospitales era de las comunidades autónomas, porque aunque había estado de alarma, oiga, siguen teniendo sus competencias. Pues mira por dónde, ayer Sánchez demostró que no es así. Ayer Sánchez impuso el estado de alarma para imponer a la comunidad autónoma las medidas que le daba la gana. La comunidad autónoma quería hacer otra cosa. Pues Sánchez llegó y dijo: ¡no! Se hace por mis narices esto. Con lo cual ayer Sánchez demostró, por la vía de los hechos, que el único, máximo, principal, responsable de los muertos, los 43.000 muertos de la primera ola, es él. Porque con el estado de alarma, como ayer demostró Sánchez, él tenía el mando supremo. Con el estado de alarma, como ayer demostró Sánchez, él podía dictar en cada minuto del día todas las órdenes que le diera a la gana a las comunidades autónomas. Manda médicos a tal residencia, contrata nuevos médicos, compra material. Podía haber hecho lo que quisiera, porque tenía el mando supremo por el estado de alarma, como ayer demostró Sánchez. Por tanto, ayer Sánchez, en su soberbia, en su rabia, en sus vais a enterar, pues resulta que se cargó el principal y único argumento que podía esgrimirse por parte del hooliganismo de Podemos y de PSOE para tratar de quitarle responsabilidades al gobierno de Sánchez y echárselas a las comunidades autónomas por los 43.000 muertos de la primera ola. Se cayeron las caretas. Gracias, Sánchez. Ayer te has cargado tu única línea posible argumental de defensa. No de defensa jurídica, porque ese tipo de estupideces no cuelan en los tribunales, pero sí de defensa antes de la opinión pública. Ayer has dejado claro que desde que se implantó el estado de alarma el 14 de marzo, podías en cualquier momento haber ordenado todo a las comunidades autónomas. Haber corregido todo lo que las comunidades autónomas hicieran. Con lo cual, si una comunidad autónoma durante la primera ola lo hizo mal o lo hizo bien, da igual. El responsable máximo eras tú, porque si lo hizo mal, podías haber intervenido inmediatamente, como has hecho ayer, para ordenarle a la comunidad autónoma que hiciera otra cosa. ¿Y por qué Sánchez comete este error de carácter estratégico? Pues lo comete fundamentalmente, y esto ya es una sensación personal que a lo mejor pues ustedes no comparten, pero lo comete fundamentalmente porque Sánchez está cada vez más acorralado y cada vez más débil. Lo de ayer, el "sus vais a enterar", lejos de ser una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad extrema y quien está débil y actúa ya prácticamente a la desesperada, pues comete errores de bulto, errores estratégicos, como este que les acabo de decir, de dejar claro que todo lo que pasó en la primera ola era responsabilidad última y exclusiva suya. Gracias, Sánchez. Desde ayer, utilizando precisamente tu acción, podemos restregarte por la cara todos y cada uno de los 43.000 muertos, porque tú eras el único responsable, el mando único, el que podías haber salvado la vida a tantas personas simplemente con hacer un gesto. Sin salir del asunto, porque es que ya les digo que necesitaría una enciclopedia para comentar esta noticia del día. ¡Celaá! ¡Hombre! Tengo que hablar con mi vecino, que es un exagerado. Fíjate, me lleva dando la turra 7 días indignado porque resulta que necesitaría que el médico le viera y nada, le dicen que no, que cita telefónica, que llame al centro de salud y que llama, que no le cogen, que pum, pum, pum. Pero yo quiero que me vea, nada, cita telefónica. Es un exagerado mi vecino, fíjense. La pobre Celaá, le da un cólico, ni cita telefónica ni nada. Vamos, la recibe su médico de Bilbao, además. Se coge un avión para irse a Bilbao. Debe de ser un médico de la Seguridad Social que trabaja en sábado, en domingo o en lunes festivo, ¿no? Pero ustedes se creen. Resulta que se hace un estado de alarma para impedir salir de Madrid a los... salir del municipio de Madrid a los que viven en el municipio de Madrid. Y allí que te va Isabel Celaá a cogerse un avión para Bilbao, porque los de Bilbao vamos a donde nos da la gana, básicamente. Pues, ¿qué quieren que les diga? La ostentación del yo soy diferente, yo soy importante, yo soy una ministra y tengo más derechos que vosotros. Vosotros sois unos pringaos que tenéis que llamar al centro de salud para que os diagnostiquen por teléfono. Yo voy a ver a mi médico porque tengo un cólico. O eso dice. Lo que hace es irse a su casa porque le apetecía pasar el puente allí. En fin. Una última cosa. Y la dejo para el final porque es una crítica que no va solo al gobierno. Confinamientos los puedes hacer, como he dicho, bien, es decir, quirúrgicamente. Mejor confinar un edificio que un barrio, mejor un barrio que un municipio, mejor un municipio que una comunidad, mejor una comunidad que todo el país. Así es como debe hacerse para evitar que el virus se propague y para que el daño a la economía sea mínimo. Entonces, en ese sentido, pues la Comunidad de Madrid estaba siguiendo el camino lógico. Llega el gobierno y dice, no, 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 nada de distritos o barrios, todo el municipio, para facilitar bien que el virus se propague por todo el municipio. Estupendo. Pero hay otro aspecto, y es que al fin y al cabo, pues tú puedes confinar lo que te salga de las narices, pero si no acabas con los focos de contagio, con todos, pues entonces es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Estamos a 10, perdón, sí, a 10 de octubre. Seguimos sin control en frontera. Con lo cual, ¿me puede alguien decir de qué sirve que cuando un boliviano va a ver a su familia en Bolivia, o cuando un español va de viaje turístico a Bolivia, y vuelven, y nadie les hace ninguna prueba en el aeropuerto, ¿de qué demonios sirve luego confinar a esa persona en el municipio de Madrid? ¿De qué sirve tomar medidas aquí si no evitas que te entren casos de fuera? ¿Me lo puede explicar alguien? Puse el ejemplo de otro día. Si en invierno hace un frío que pela y pones la calefacción a tope, ¿de qué narices sirve si dejas las ventanas abiertas? Pues no sirve para absolutamente nada. Esa crítica pues va dirigida al gobierno, que es quien sigue sin tomar las medidas. Y me pregunto por qué. Es decir, no encuentro ninguna explicación racional salvo el sostenilla y no enmendalla. Dije el 6 de febrero, pensará Sánchez, que no iba a poner controles en frontera y por mis narices que no pongo controles en frontera. Pues no sé, salvo eso. Eso, o que esté intentando que se propague la epidemia a propósito, pero eso no le encuentro mucha lógica. Lo otro, pues podría cuadrar más con el personaje. Pero hay una segunda cosa, que es el tema de colegios. Y ahí la crítica no va dirigida solo al gobierno de Sánchez, porque en el tema de colegios, todos los gobiernos autonómicos, más el gobierno nacional, encabezados de hecho por el gobierno nacional, han dicho que había que abrir colegios y mantenerlos abiertos. ¿Qué está pasando en los colegios? Pues escuchemos.
Ponemos ahora la vista en los centros educativos y en las aulas cerradas por el coronavirus en España. Ya son 4.905 las aulas que han sido clausuradas por los rebrotes de COVID-19. Al menos 952 profesores y 6.850 alumnos se han contagiado. Si bien es cierto que algunas clases ya han terminado las preventivas cuarentenas, al detectarse nuevos focos, la cifra total de aulas clausuradas permanece prácticamente estable. Y en la comparativa con otros países, Moscú, Nueva York y la República Checa han cerrado sus colegios para frenar la escalada de casos de coronavirus. En Alemania, las autoridades de Renania del Norte-Westfalia señalan precisamente a los centros escolares como responsables del aumento de los contagios. En París se señala también a la vuelta al cole a la hora de justificar el incremento de contagios, donde ya la situación es crítica, con el 50% de UCIs ocupadas. Y en Israel también se han identificado a los colegios como responsables de la segunda ola de la pandemia. Allí incluso se ha podido rastrear la extensión del coronavirus desde los colegios a la población adulta.
De vez en cuando me entra alguien por Twitter diciendo, pero qué obsesión tiene usted con estos colegios, los colegios son seguros. Bueno, con respecto a lo de la obsesión, vamos, no tiene usted ni repajolera idea, querido seguidor de Twitter que me dice eso, de hasta qué punto puedo llegar a ser obsesivo y pesado cuando sé que tengo razón en algo. Vamos, no tiene usted ni repajolera idea. Hable con mi suegra, que le podrá dar una idea concreta de hasta qué punto puedo ser pesado. Segundo, en todos los países del mundo, en todos, donde se han abierto los colegios, han explotado los casos. Tercero, lo de que los colegios son seguros es un ejemplo del pensamiento mágico. Dice, no, los colegios son seguros porque enviamos allí a los niños y no se contagian. Oiga, llevamos extrapolando, porque no todas las comunidades autónomas dan datos, llevamos desde que se han abierto los colegios pues aproximadamente unos 10.000 niños contagiados. Niños que luego contagian a sus familias. Y llevamos extrapolando a partir de los datos que conocemos, porque no todas las comunidades autónomas dan datos, pues unos entre 1.300 y 1.500 profesores contagiados desde que han empezado los colegios. En estos momentos, ha pasado ya un mes desde que empezaron a abrir muchos colegios. Han salido ya de la cuarentena miles de aulas. Se detectaba positivo, se cierra el aula. Al cabo de 14 días salían de la cuarentena. Luego han cambiado eso y es ahora al cabo de 10 días en muchos sitios. En otros sitios también han cambiado el protocolo, ya ni siquiera ponen a toda el aula en cuarentena, solo a los niños que se sientan cerca. Debe de ser que no se han enterado de cómo va el tema de aerosoles. Bueno, pues a pesar de que miles de aulas han salido de la cuarentena, porque ya ha transcurrido mucho más de 14 días desde que empezaron los colegios, a pesar de eso, tenemos a fecha de hoy 4.905 aulas cerradas en España. 4.905, que son, para que se hagan una idea, 97 menos que la semana pasada, pero 73 más que antes de ayer. Van saliendo aulas de cuarentena y van detectándose casos en otras aulas que se cierran. Y esto, teniendo en cuenta que hay dos comunidades, La Rioja y Castilla-La Mancha, que no proporcionan datos. No proporcionan datos desde hace 16 días. Evidentemente, si fueran buenos, ya habrían salido a sacar pechito. Si no los proporcionan, malo. Y la Comunidad de Madrid, que es quien más aulas cerradas tiene, tampoco ha proporcionado actualización esta semana. ¡Uf! Malo. Porque si fuera bueno el dato, teniendo en cuenta todo el follón político que hemos tenido, habrían salido, vamos, como leones a comunicarlo. 4.905 aulas cerradas, más de 75.000 alumnos, y eso que no conocemos las cifras, de la mitad de las comunidades autónomas en cuarentena. O sea que el número de alumnos reales en cuarentena debe estar en torno a los 120.000, 130.000. Profesores contagiados, como les digo, pues llevaremos entre 1.300 y 1.500. Alumnos en torno a 10.000. Y el problema no son los alumnos contagiados. El problema no son los profesores contagiados. El problema es que por cada uno de ellos tienes en los alumnos a entre uno y dos alumnos asintomáticos que no hemos detectado, que están en estos momentos contagiando a sus compañeros y contagiando a sus familias. El problema es que estos 10.000 alumnos contagiados están contagiando a sus familias. El problema es que sus profesores contagiados están contagiando a sus familias, y por cada uno de ellos hay otro que es asintomático, que también está contagiado a sus familias, a los niños y a los compañeros de trabajo. Ese es el problema. El problema no son los 180 casos que hemos detectado de gente que llegó por Barajas y se puso mal a los tres días. No, el problema no es ese. El problema es todos los que han entrado por Barajas al lado de esos 180... que estaban asintomáticos y por tanto no les hemos detectado. Y el problema es toda la gente a la que esos han contagiado. Tienen ustedes en mi hilo de resumen de situación de hoy, pues una serie de enlaces a los hilos sobre lo que está pasando en los colegios en otros sitios. Y les recomiendo en especial que lean el hilo que un catedrático israelí publicó hace dos días explicando lo que ha pasado en Israel. En Israel la segunda ola ha sido provocada por los colegios. Y además, tienen todas las gráficas y todos los datos explicativos de cómo la segunda ola se originó. Primero en los colegios ortodoxos, que fueron los primeros que abrieron, y después en los otros. Y de los niños ortodoxos y de los niños no ortodoxos, se propagó la epidemia a los mayores en todas partes. Y terminó alcanzando a los ancianos, dos semanas después. Y eso ha hecho que explote el número de gente en UCI, que explote el número de enfermos, y claro, al final tuvieron que ir primero a cierres parciales, y esto les sonará a ustedes, con los que consiguieron contener un poco la segunda ola, frenar el aumento, incluso que hubiera una pequeña disminución. Lo que está pasando aquí, nos confinan cada vez en más sitios, y entonces claro, frenas un poco, pero después ni con esas volvió a subir, porque los colegios siguieron abiertos. Con lo cual, ¿qué pasó? Que terminaron teniendo que cerrar todos los colegios y confinar a todo el mundo. Un confinamiento estricto, como en la primera ola. Bueno, pues tienen el caso documentado de Israel. Tenemos los casos de Holanda, de Francia, del Reino Unido, donde se han multiplicado por 6 los casos de coronavirus desde que se abrieron los colegios. Tenemos los casos de Nueva York, de Moscú, de República Checa, que han cerrado colegios para frenar la explosión de coronavirus. Tenemos el caso de Corea, que abrió los colegios, vio que los casos subían, los cerró, los casos bajaron. Y entonces, como bajaron, pues ya pudieron volverlos a abrir. Tenemos las declaraciones de las autoridades de Renania-Westfalia diciendo: la gente no se está contagiando en las fiestas, no se está contagiando en los bares, se está contagiando en los colegios, por lo menos aquí. Tenemos los datos epidemiológicos de Holanda, de Francia y del Reino Unido, que se dedican a hacer algo, fíjense qué cosas, qué avanzados están en Europa. Publican datos actualizados al menos semanalmente sobre ¿cuál es el origen de los focos nuevos de coronavirus que hay en el país? Y resulta que en Francia, un tercio de los focos nuevos se produce en instituciones educativas. Es el primer origen de nuevos focos en Francia. En Holanda, 3/4 de lo mismo, pero peor. El 48% de los nuevos brotes se produce en instituciones educativas. En el Reino Unido, 38% de los nuevos brotes se producen en instituciones educativas. Igual que en Holanda y que en Francia, la primera fuente de nuevos brotes de coronavirus es el entorno educativo. Por comparación, ¿saben ustedes cuántos nuevos brotes se producen en Inglaterra en bares y restaurantes? 4%, frente al 38% de instituciones educativas. Pero por si acaso tienen ustedes alguna duda, entren en mi hilo de hoy y vean lo de Italia. El pasado 20 de septiembre publiqué un tuit con la gráfica de casos de Italia. donde se veía que, a diferencia de lo que estaba pasando en España, en Francia, en Holanda, en el Reino Unido, en Italia, la curva de casos estaba plana, o casi plana. ¿Por qué? Porque todavía no habían abierto colegios. No habían abierto colegios más que en algunos sitios. Con lo cual, la curva estaba plana, no hay nuevos casos, no aumenta, no hay segunda ola. Bueno, pues miren en mi timeline de Twitter la curva de hoy, de Italia. Terminaron de abrir colegios el 24 de septiembre. 2 semanas han tardado en triplicarse los nuevos casos diarios de coronavirus. 2 semanas. Oiga, ¿qué más necesitan nuestras autoridades para escarmentar en cabeza ajena? ¿Necesitan informes médicos? Oiga, he publicado 200. De cómo, no es que los niños contagien a los demás. Es que está verificado que existen niños supercontagiadores, igual que existen adultos supercontagiadores. Está verificado que los niños transmiten el virus como los adultos y se contagian como los adultos. La única diferencia es que el niño en sí, la mayoría de las veces, no tiene síntomas. Pero al abuelo se lo pega igual, a su padre se lo pega igual, a su hermana se lo pega igual, a los compañeros de clase, al profesor, a sus amigos. El problema es que en estos momentos tenemos a unas autoridades nacionales y autonómicas en el país que hacen cosas como prohibir que los niños jueguen en los parques. Recuerden que les he dicho antes que la probabilidad de contagio al aire libre es 20 veces menor que en entorno cerrado. Prohíben que los niños jueguen en los parques y luego los meten de 20 en 20 en un aula para que se contagien unos a otros. Pues miren, ¿qué quieres que les diga? Estoy harto de avisarlo. Y de nada sirve que nos confinen mientras mantengan esos focos de contagio abiertos. Dice, usted no se puede reunir con más de 5, pero luego manda a su hijo a reunirlo en un aula con el hijo del otro con el que no se puede reunir. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? Estamos gobernados por auténticos descerebrados, lo siento, a nivel nacional y a nivel autonómico. Hablando de descerebrados, antes de pasar a la siguiente noticia, que nos vamos a la esquina noreste del país, a las 10 tendremos a Santi Abascal para hablar con él, pues, de esto del estado de alarma y de la manifestación que ha convocado Vox para el lunes, manifestación en coche, para protestar por el estado de alarma.
En respuesta al decreto del estado de alarma en Madrid y en general a la pésima gestión del gobierno de la nación sobre el coronavirus, Vox convoca a todos los madrileños a una gran manifestación que tendrá lugar el 12 de octubre para protestar por estas restricciones impuestas por el gobierno central. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, lo expresaba de este modo.
Por supuesto que salir a la calle en una caravana de coches con todas las medidas sanitarias de seguridad es bueno, es necesario y es un gesto de resistencia democrática frente a un gobierno totalitario. Lo hemos hecho y lo haremos cuantas veces sea necesario. No vamos a claudicar frente a este gobierno totalitario que solo entiende de su hoja de ruta y que desprecia a los tribunales, desprecia a los médicos y luego se inventa comisiones de expertos que no existen.
A las 10 en este programa tendremos la oportunidad de hablar con Santiago Abascal, líder de Vox, para conocer más datos de esta convocatoria que, les recordamos, va a tener lugar el próximo lunes.
Pues a las 10 hablaremos con don Santiago Abascal porque, bueno, pues algo hay que hacer, digo yo. Yo creo que tanto los partidos políticos como la Comunidad de Madrid tienen materia más que suficiente para recurrir las medidas, no el estado de alarma, que su declaración es perfectamente legal, pero las medidas concretas tomadas con ese mando que se arroga el gobierno son absurdas sanitariamente. Y como todas las medidas limitadoras de libertades tienen que estar suficientemente justificadas, yo creo que hay materia más que de sobra para recurrir jurídicamente lo que ha hecho este gobierno y para tirar abajo esas medidas. De hecho, sería muy conveniente que se las tiraran abajo porque van a ayudar a que se propague el virus. Pero además de recurrir, pues ya es hora de manifestarnos un poquito, ¿no? Así que el lunes a las 12 ha convocado Vox y hablaremos de eso con Santiago Abascal dentro de un rato. Y ahora sí, nos vamos a hablar de descerebrados. Vamos a la esquina noreste del país.
Su Majestad el Rey Felipe VI llamó a preservar la unidad de España en su visita a Barcelona. El rey quiso trasladar una imagen de normalidad institucional en su visita a la capital catalana después de que el gobierno vetase su presencia en la entrega de los despachos judiciales por miedo, dijo, a la reacción secesionista.
Trabajemos juntos. Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
Por su parte, los radicales intentaron boicotear sin éxito la visita y se repitieron quemas de imágenes, banderas e injurias a la corona. Elisenda Paluche, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, la organización independentista, justificaba estos ataques de los radicales secesionistas y equiparaba su acción a la de la visita del rey.
Estamos en una guerra de desgaste, que él viene aquí a demostrar su poder y que ellos manifestándose están ejerciendo esta resistencia de modo democrático, ¿no? Están ejerciendo el derecho de protesta y también están desgastando al Estado.
Y coincidiendo con la visita oficial del rey a Cataluña, Mas, Torra y Puigdemont se juntan en Perpiñán para criticar al rey. Los tres últimos presidentes de la Generalidad Catalana escenifican una peculiar rueda de prensa en la que aseguraron que fue el monarca quien propició la fuga de empresas y no el proceso separatista.
A ver, ayer Sánchez, con su declaración del estado de alarma, tiró por tierra el argumento aquel de que no, en el estado de alarma durante la primera ola, yo era el mando único, pero las comunidades tenían sus competencias. Bueno, pues ayer demostró Sánchez que podía en cualquier momento haber corregido cualquier decisión de cualquier comunidad autónoma aprovechando el estado de alarma. Pero además ayer Sánchez tiró por tierra otra cosa. Resulta que nos dice que no llevaba al rey al acto de entrega de despachos de la promoción de jueces, porque es que, en fin, se podía la convivencia alterar, pero sin embargo, si le puede llevar ayer, no se podía alterar. De hecho, se alteró. Salieron los cuatro bandarras de siempre, de los CDR, hicieron un poquito de ruido y no pasa nada, porque para eso, pues tenemos los dispositivos de seguridad. Entonces, si ayer podía llevar al rey, ¿por qué no le pudo llevar a la entrega de despachos? ¿Por qué no le pudo llevar a la reunión de jueces? Pues evidentemente por otra razón, que no era la que dijeron. Y la razón no era otra que, en estos momentos, tienen un problema judicial cada vez más grande en el gobierno. El número de frentes judiciales abiertos es enorme. Desde la catarata de querellas en el Supremo por la negligencia criminal que nos ha llevado a tener ya más de 50.000 muertos, hasta los problemas judiciales que tiene cada vez mayores Pablo Iglesias, el vicepresidente, hasta la imputación del partido por fin andar trapicheando con el dinerillo, la imputación de Podemos, cada vez tiene más frentes abiertos en el terreno judicial. Así que lo que Sánchez quiso, no llevando al rey a Barcelona en el tema de los jueces, era simplemente lanzar un mensaje de fuerza: aquí mando yo. Lo que pasa es que le salió fatal, porque se le rebelaron la mitad de los jueces. Y me llama mucho la atención algo que ha pasado en estos últimos tres días. Oiga, en cuestión de tres días ha habido 7 resoluciones judiciales contrarias a los intereses del gobierno podemosanchista. 7 en tres días. No sé, a lo mejor es casualidad. Pero tengo la sensación de que cada vez hay más jueces que están hasta el gorro y dispuestos a hacer lo que es su obligación, que no es otra que hacer cumplir las leyes y parar los pies legalmente a aquellos que pretenden saltárselas. Punto. Si hay gente que mete la mano en la caja, pues tendrá que pararse los pies. Se llame PP, se llame Podemos, se llame PSOE o se llame lo que sea. Si hay gente que se dedica a saltarse las leyes, que comete negligencias, pues habrá que pararles los pies y sancionarles. Si hay gente que se dedica a tratar de usar falsos robos de tarjetas de móvil para conseguir beneficios electorales, pues entonces habrá que sacarle los colores, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más jueces que parece que van por esa vía. Así que ya digo, la jugada le salió muy mal a Pedro Sánchez. Eso de pretender orillar al rey en la entrega de despachos de la promoción judicial, error grandísimo, como error grandísimo fue ayer la proclamación del estado de alarma para al final poner unas medidas que sanitariamente son contraproducentes.